Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Cinco minutos pasan ya de las 5 de la mañana, una hora menos en las Islas Canarias. Buenos días, ¿cómo estáis en este Jueves Santo, que es 13 de abril del año 2017? Si te acabas de levantar, pues ya sabes, tu día comienza aquí, en la cadena COPE. Quien te saluda es Beatriz Calderón y hasta las 6 de la mañana voy a estar acompañándote mientras que juntos ponemos las calles. ¿Cuál es nuestro objetivo? El objetivo del programa, muy sencillo, hacer que tu jornada laboral pase un poquito más deprisa. Si conseguimos eso, nosotros nos damos por satisfechos. Por supuesto, también nos acordamos siempre de los otros ponedores, esos que no están trabajando, pero que debido pues al insomnio, a un bebé guerrero o a un ser querido enfermo, se pasan las noches en vela. Pues sí, vosotros también sois ponedores. Lo primero que vamos a hacer para arrancar con ganas es dar una buena noticia, una noticia feliz que hace que carguemos las pilas, y esta desde luego lo es. La protagonista es Pauline Kofferky y es posible que su nombre, pues así de primeras, no te suene de nada, pero seguro que la ubicas cuando te diga que fue una de las pocas europeas que enfermó de ébola durante la crisis que causó el virus hace ya 3 años. Pauline trabajaba en 2014 como enfermera en Sierra Leona. Tras ser contagiada, sufrió varias recaídas. Una incluso le llevó al borde de la muerte al mantenerla durante días en estado crítico. Afortunadamente todo eso ya pasó, logró salir adelante y ahora vive feliz en Glasgow. Hace unos días la entrevistaban en un canal de televisión y allí confesó que tenía previsto volver a Sierra Leona. Lo hará con fines benéficos, ya que va a participar en una maratón de 10 kilómetros con el fin de recaudar fondos para una asociación que ayuda a jóvenes afectados por la epidemia. Te recuerdo que solo en este país, en Sierra Leona, el ébola dejó huérfanos a 12.000 niños. Hay que reconocer que cualquier otro en el pellejo de esta mujer habría rechazado volver al lugar donde casi pierde la vida, pero Pauline afirma que para ella este viaje pues va a ser una especie de cura psicológica. Dice que le va a ayudar a cerrar 2 años terribles de su vida. Esperemos que así sea, y si es por una buena causa, pues todavía mejor. Una heroína anónima más de esos muchos héroes que tenemos por el mundo. Nos encanta dar estas noticias, aunque en esta segunda hora te vamos a contar otras muchas cosas, porque aquí tengo a Roberto Pablo y ahora nos adelanta, ¿qué hemos preparado?
Pues mira, Bea, en los próximos minutos vamos a cruzar el charco para que nuestro compañero Ernesto Coco nos hable de cómo se vive la Semana Santa en algunos países de Latinoamérica. En estos días que tantos desplazamientos hay por la carretera, qué mejor que contar con nuestro experto motorman, Alfonso García, que nos va a dar algunos consejos para los que se marean en el coche, ¿eh? Que cuando haces un viaje y de repente el niño empieza a me mareo, que no podemos parar, que ya queda poco aquí.
Esos viajes
tal,
que paras 200 veces, sí, es verdad.
Madre mía. Y bueno, nos echaremos unas risas también con el grupo Risa y disfrutaremos de la mejor música y, como siempre, protagonismo especial para nuestros ponedores que nos dan mucha vida.
Antes de todo esto, Roberto, lo mejor será conocer la información del tiempo. Como es Jueves Santo y tenemos a media España mirando al cielo, Mar Gómez, nuestra meteoróloga del tiempo.es, nos ha querido mandar este WhatsApp.
Hola, ¿qué tal, ponedores? Ya estamos en Semana Santa y de momento el tiempo parece que no va a complicar demasiado la situación. Comenzamos este Jueves Santo con algunas nubes en el cielo. Irán llegando sobre todo por el oeste peninsular, nubes de tipo alto y algunas nubes que se irán desarrollando en las horas centrales del día. No descartamos que esas nubes que van a aparecer sobre todo en zonas de montaña puedan dejarnos algunos chubascos en el sistema ibérico, interior de Cataluña, cordillera cantábrica y también algunos puntos del interior peninsular. Las temperaturas este jueves suben, lo hacen de forma notable en el Mediterráneo. Llegaremos a alcanzar más de 30 grados, por ejemplo, en Murcia, y alrededor de ese valor nos vamos a quedar en Andalucía. De cara al Viernes Santo, situación muy parecida, más nubes en general en el cielo, sobre todo en el norte peninsular, y de nuevo se van a desarrollar esas nubes de tipo tormentoso en zonas de montaña, como el sistema ibérico o puntos del interior peninsular. Las temperaturas seguirán en estos valores tan elevados, pero tenderán a bajar de cara, sobre todo, al fin de semana. El sábado nos espera una jornada algo lluviosa en el norte de la península, especialmente en el País Vasco, Cantabria, Alto Ebro, áreas de Pirineos y también Cataluña. Podremos soltar el paraguas el domingo, cuando las temperaturas tenderán a volver a subir.
Pues muchísimas gracias, Amar. Si es que está en todo, nada de lo que hacemos aquí tendría sentido si al otro lado no estuvieran los ponedores de calles escuchando. Hay muchos que piensan que a esta hora no hay nadie trabajando, pero vaya si se equivocan.
Muy bien, aquí estamos, en rutita.
Por lo que oigo, sí, vas conduciendo, ¿verdad?
Sí, por aquí vamos, tranquilito.
Oye, Román, estamos en Miércoles Santo. Estás entre los pringados, ¿no?, que nos ha tocado currar esta Semana Santa.
Sí, sí, todavía mañana y los jueves aquí no es fiesta en Cataluña. Imagínate.
O sea que...
Una pasión total.
Que te queda Jueves Santo todavía.
Sí, el Jueves Santo.
Como nosotros. Luego ya el Viernes Santo libramos, ¿no?
El viernes sí, ya pillamos al cachito.
Soy empleado público.
¿Y qué prontito entramos? ¿Trabajas en oficinas? O...
Sí, personal de oficina, sí.
Uh-huh. ¿A qué hora entramos en el curro?
Las 7:30 aproximadamente.
Pero nos levantamos con tiempo, por lo que veo.
Sí, con tiempo para ir tranquilillos por la vida, claro que sí. Uh-huh.
¿Desde cuándo nos escuchas, José Ángel?
Desde hace muchísimo tiempo. Sí, soy un fiel seguidor de vosotros y de COPE, claro que sí.
Me han dicho que... Has llamado emperrado en que tú lo que quieres es tu diploma oficial de ponedor de calles.
Sí, me hace muchísima ilusión.
¿Y qué pasa? ¿Que ha costado mucho que te cogiéramos el teléfono
o
no habías podido intentarlo?
No, empecé a llamar hace un par de días y hoy a la primera habéis cogido el teléfono.
Ha sonado la flauta.
Ha sido rápido, muy bien, sí.
Poniendo las calles.
Pues nada, si quieres ser como ellos y tener ese diploma oficial de ponedor de calles, lo que tienes que hacer es o llamarnos o mandarnos un mensaje. Vamos, ponerte en contacto con nosotros. ¿Y eso cómo lo hacen, Roberto?
Pues mira, a través de Facebook, Poniendo las Calles. En Twitter, @poniendolascalles. También tenemos correo electrónico, poniendolascalles@cope.es. Y un teléfono que es gratuito, el 950-6006. 950-6006, no te va a costar ni un duro, lo pagamos nosotros. Y un WhatsApp, como diría Fran, que es el 662-942-605, 662-942-605, solo audios, ¿eh? Aquí no vale lo de escribir, mandarnos emoticonos ni cosas de estas, no, nos dejáis un
ni
audio.
Ni vídeo ni nada.
Nada, y con eso ya, vamos, y además podéis explayar si queréis, que luego no te preocupes que nosotros recortaremos lo que falta.
Audio y por favor dar vuestro nombre, decir dónde os encontráis y qué es lo que estáis haciendo para que os ubiquemos un poco. Bueno, pues muchísimas gracias, Roberto. Si me oyes hasta ahora es porque eres un ponedor y juntos nos vamos a ir a por este jueves.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Penny Lane, there is a barber showing photographs of every head he's had the pleasure to know. And all the people that come and go, stop and say hello. With a motor car, the little children laughing him behind his back, and the banker never wears a Mac in the pouring rain. Very strange. Penny Lane is in my ears and in my eyes. There beneath the blue suburban. Penny Lane, there is a fireman with an hourglass, and in his pocket is a portrait of the Queen. He likes to keep his fire engine clean. It's a clean machine. Penny Lane is in.
Sorprendente la actividad que tenemos en redes sociales este Jueves Santo, que yo me imaginaba, bueno, habrá muy poca gente trabajando, habrá muy poca gente despierta, pues no, estaba muy equivocada. Tenemos a Tony en Twitter, vamos ponedores, dando las gracias por trabajar, aunque sea en fiestas. Adelante, siempre adelante. También tenemos a Jaime Alberola, así que poner las calles, se ponen. Y a Pepa, aquí estoy, que no consigo dormir y me hacéis mucha compañía. También nos ha llegado un correo electrónico de un incondicional del programa, Manuel Magistris. Dice, hola, ya Jueves Santo y con una temperatura prevista para hoy de sol y playas con mucha gente en Valencia, 23 grados. Tomaros un café o refresco a salud de los ponedores. Feliz programa, un besazo para ti, Manuel, y gracias por seguirnos siempre. Y, por supuesto, aparte de las redes sociales, del correo electrónico poniendo las calles @cope.es y de ese teléfono de WhatsApp 662-942-605, tenemos el teléfono gratuito 950-6006, que lo ha marcado un ponedor de calles. ¿Qué tal? Muy buenas, José Manuel.
Hola, buenos días.
Buenos días. ¿Desde dónde me llamas, José Manuel?
Desde el vivero, Lugo.
Desde el vivero, en Lugo. ¿Qué tal por ahí?
Desde el norte de Lugo.
¿Qué tal? ¿Qué temperatura tenéis por ahí hasta ahora?
Más o menos 12 grados.
Ah, bueno, es una temperatura estupenda.
Sí.
Para un 13 de abril.
No, es para quejarse, no llueve, estamos muy, muy bien.
Bueno, perfecto. José Manuel, ¿qué te pilló? ¿Trabajando o en casa tranquilamente?
No, me pillas en casa tranquilamente, ahora mismo eso. Esta tarde, noche, tendré procesiones.
Ajá. ¿Eres cofrade?
Soy cofrade, sí. Soy cofrade. Y os invito a verla porque aquí viene mucha gente de Madrid. Viene mucha gente de eso, sobre todo
del centro peninsular, sí.
Del centro. Viene mucha gente.
Bueno, ¿hay alguna particularidad que nos puedas contar? Que seguro que te lo conoces todo perfecto.
Particularidad, te diré.
Sí.
Tenemos procesiones articuladas, o sea, donde las imágenes se mueven.
Ajá.
Las imágenes, que es algo que no sucede y que son imágenes que tienen 500 años, tranquilamente.
Increíble. Increíble.
Os aseguro que si venís por aquí os va a gustar.
Da igual el lugar de España con quien hable hoy, que me va a contar algo que desconozco de la Semana Santa, que no es lo normal que se suele ver en las noticias y que es precioso, la verdad. Es que tenemos una historia en este sentido, que
es para ir cada año
a un sitio a visitarlo.
Sí. Os lo puedo asegurar que sí.
Qué tradición
aquí,
tan bonita.
Desde luego. Tiene carácter internacional, o sea, es una Semana Santa que no,
sí, sí.
Bueno, no es, digamos, normalita, es un poco especial.
Qué tradición tan bonita.
Y vamos, os aseguro que eso. Esta tarde, sobre las 8 de la tarde, tengo proce y luego tengo otra prácticamente a continuación, casi habrá una oscilación de una hora, más o menos.
Me dará, y tienes otra.
Me dará tiempo a tomarme un tentempié y para de contar.
Claro, andas liado, por lo tanto, estos días tú, José Manuel.
Sí, pero bien, sin mucho agobio tampoco, claro, me puedo quejar.
¿Y al mismo tiempo estamos trabajando o al menos estamos de...?
No, en este momento no estoy trabajando, trabajo, pero quiero decir que...
Claro, por eso, pero que estás de vacaciones estos días.
De descanso.
Muy bien, ¿y en qué trabajas, José Manuel?
Soy publicitario.
Publicitario. ¿Y por qué nos escuchas? ¿Porque te viene bien para el trabajo estas horas?
No, me suelo, me acuesto relativamente temprano y bueno, pues suelo escuchar casi todos los días. Es raro el día que no escuche una parte del programa, raro, muy raro.
Estoy rodeada de gallegos, Fran Baliño, mi compañero Dani Trigo, nos llamáis un montón de Galicia y bueno, yo tengo familia viviendo además en Lugo.
Ellos te pueden contar un poco de cómo es la zona de Viveiro, o sea, porque es un sitio turístico, por otra parte. Aquí tuvo un chalet, por nombrarte a alguien
conocido,
relevante, la familia de Luis de Carlos, que fue presidente del Real Madrid. Tuvieron un chalet, tenían una vivienda aquí en Covas, aquí en la zona de eso, era gente que se la veía un día sí y otro también.
Pues nada, yo me lo apunto, José Manuel, porque además tengo familia allí, en Lugo, también en Coruña, y esto ya me lo apunto para la próxima vez que visite la provincia, ir allí.
Yo normalmente vivo en Ferrol.
En Ferrol.
Pero también tengo una casa aquí en Viveiro.
Claro.
Entonces, pues, vengo a mi casa y tengo vinculación con el pueblo. La cofradía a la que pertenezco, a la que estoy, se llama O Nazareno dos de Fora. O sea, el nazareno de los de fuera.
De los de fuera.
De los que estamos... No vivimos en el pueblo todo el año,
¿sí?
pero tenemos una vinculación con el pueblo y con la gente del pueblo.
¿Y ese es vuestro nazareno?
Exactamente.
Qué bueno, qué bien. Para acudir a las reuniones, para cuidarlo, vosotros vais allí habitualmente, supongo, claro.
Hombre, claro,
todos los
claro,
que sois
claro.
de fuera.
Sí, por supuesto.
Muy bien.
Nos solemos reunir en agosto.
En agosto, para preparar ya cosas.
Sí, bueno, tenemos una reunión de decir estado de cuentas de la cofradía,
claro,
todo esas cosas.
La organización. Oye, José Manuel, nos encanta que nos hayas llamado, muchísimas gracias por estar ahí ese Jueves Santo. Te vamos a mandar el diploma oficial de ponedor de calles.
Muy bien, cuando queráis.
Muy bien.
Encantadísimo de recibirlo.
Bueno, nosotros nos apuntamos a un bombardeo, a ver si nos dejan, que nos han invitado de un montón de sitios y queremos ir a todos.
Ah, bueno, aquí os invito yo.
Perfecto, José Manuel.
Hoteles no os van a faltar, ¿eh?
Ah, genial.
Hay sitios aburridos.
Vamos a estar, o sea, que vamos a estar encima del cuerpo de rey.
Si miras en Google, vas a ver la cantidad de hoteles que hay vivero.
Qué bueno. Pues sí, esta la tenemos apuntada. Oye, José Manuel, muchísimas gracias por habernos llamado y un besazo enorme. Que vaya bien esta tarde.
También para ti.
Hasta luego.
Venga, hasta luego.
Bueno, me tenían que poner otra vez la canción porque según sonaban los Beatles, al comienzo de esta segunda hora ha aparecido Juan Andrés Ruber con una camiseta que pone John, Paul, George and Ringo.
Eso es.
Qué bueno, ¿no?
Es que soy ultra fan de los Beatles. O sea, a mí ya me has alegrado el día con Penny Lane.
Bueno, es que aquí en Poniendo las Calles ponemos mucho a los Beatles, con lo cual podríamos hablar de casualidad, pero también es que es muy propio
al
que
final,
pase.
Al final lo bueno acaba juntándose.
Que coincida.
He bajado aquí contigo y ya está. Al final, pues mira.
Me encanta la camiseta, por cierto.
Muchas gracias.
Es
muy
original,
bonita, ¿eh?
Es original. Siempre, por regla general, las camisetas suelen ser una foto de ellos, pero está bien. Los
sí, es una
nombres
camiseta
de pila,
diferente.
Los nombres de pila.
Beatles y son nombres muy caros. O sea, la gente los reconoce, son nombres, menos el de Ringo, el resto son muy comunes, pero los ves todos juntos y enseguida
sí, claro.
Te enteras de que son los Beatles.
No hay duda. Bueno, Juan Andrés, hoy vienes tú a contarnos todos los contenidos de Herrera en Cope,
que
a partir
que no
de las 6
pocos,
de la mañana
no
estáis ahí al pie del cañón.
Al pie del cañón, sí, mira, vamos a empezar por lo primero. A las 8:30 el análisis correrá a cargo de Salvador Sostres, Fernando Jauregui y Antonio San José para comentar los temas de actualidad nacional e internacional de este Jueves Santo, 13 de abril. Justo después estará con nosotros el presidente de Renfe, Juan Alfaro, y nos comentará la situación después del fallo eléctrico que sufrieron ayer en algunas vías ferroviarias. A las 9 entrevistaremos en Herrera en Cope al codirector del Observatorio de Seguridad Internacional, Chema Gil. También tenemos otro análisis a las 11 de la mañana, esta vez internacional, solo de enclave internacional, con Chencho Arias, Ramón Pérez Maura y Javier Fernández Arribas. Y luego nos visitan Lolita y Luis Motola, protagonistas de la obra de teatro Prefiero que seamos amigos. ¿Cómo fastidiaba esta frase cuando eras...?
Te la han dicho mucho a ti, Juan Andrés.
No mucho, también te lo tengo que decir, ¿eh? Pero tampoco era muy lanzado.
Si es que eres un niño muy lindo.
O sea, no era muy lanzado, por lo tanto tampoco me lo decían.
No te llevaban muchas calabazas, ¿no?
Exacto. O sea,
ahí me pasaba,
era esa ventaja que tenía.
A mí me pasaba lo mismo, yo lo tenía que ver todo muy atado para lanzarme.
Claro.
Así que estas cosas no nos pasaban. Oye, Juan Andrés, un besazo.
Un beso para ti también, enorme.
Hasta luego. Hasta luego. Santoral de este jueves 13 de abril, Jueves Santo, institución de la Eucaristía y Día del Amor Fraterno. Y con el santoral nos vamos con esta música. Todos conocemos qué significa y cómo se vive la Semana Santa en España. Y bueno, por ejemplo, con gente como el ponedor que acaba de entrar hace un momentito, pues conocíamos cómo se vive el Ibero con José Manuel. Pero íbamos a ir a poner calles a algunos países de Latinoamérica para saber cómo se celebra también en estos lugares donde hay tradición. Nuestro corresponsal en la zona es Ernesto Coco y le damos ya la bienvenida a Poniendo las Calles. ¿Qué tal, Ernesto? Muy buenos días.
Hola, Bea, buenos días para ti, buenas noches para mí.
Buenas 12, noches, sí, sí, es verdad.
12 de la noche, hay 25 12. Minutos, ¿eh?
12 y 25 minutos.
12 grados de temperatura también, mira.
Oye, pues estamos a la par. Aquí en Madrid no, también hay unos 13 grados de temperatura.
Como dijo uno, es la misma temperatura en todo el mundo.
Hoy sí, un 13 de abril, parece ser que estamos todos igual. Dinos primero, Ernesto, ¿qué estamos escuchando? Porque hemos arrancado con esta música muy particular.
Mira. Esta es la misa criolla que fue compuesta por Ariel Ramírez en 1964. Tiene muchas características. Por ejemplo, está dedicada a dos monjas alemanas a quienes ayudaron con alimentos a los prisioneros de un campo de concentración durante el nazismo. Y el texto de la misa criolla es una adaptación realizada textualmente del texto litúrgico en español de la misa católica, tal como había sido aprobada en 1963 siguiendo los lineamientos del Concilio Vaticano II. Y como tiene una música tan característica de la región, muy andina, se ha ido incorporando poco a poco y es un poco el himno de todas estas celebraciones y todas estas fechas en la región, en Latinoamérica.
Qué bueno. Oye, cuéntanos, Ernesto, ¿cómo se vive la Semana Santa en Argentina? Vamos a comenzar por ahí, por este país.
Pues en Argentina ha ido perdiendo de alguna manera lo que fue la gran ceremonia de Semana Santa con los años, pero y se han convertido en unas mini vacaciones. Pero claro, hay sitios donde realmente, y sobre todo en el interior del país, donde sí que se realizan ceremonias muy emotivas. Por ejemplo, en Tandil, en el interior de la provincia de Buenos Aires, se realizan vía crucis durante toda la semana hacia el Monte del Calvario. Y si vamos viendo por días, el lunes está dedicado, es la procesión de la tercera edad. ¿Sí? El martes de la familia con antorchas y además llevan donaciones de alimentos no perecederos. El miércoles es una peregrinación de Cáritas. El Jueves Santo es el día de la peregrinación hacia el Monte del Calvario de la Juventud y el viernes la celebración en templos, el Vía Crucis y la procesión del Cristo yacente. Claro. Pero claro, lo que se lleva todas las miradas es el Vía Crucis submarino.
¿Cómo que submarino?
Es submarino, es único en el mundo, es una ceremonia que inició con el impulso del sacerdote Juan Gabriel Arias, apoyado por el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, hoy el Papa Francisco, y avalado en su momento por el Papa Juan Pablo II, que bueno, desde hace un par de años lo lleva adelante el padre Jesús María Henao. Y esto consta de una procesión terrestre, comienza en la parroquia Sagrado Corazón, en la ciudad de Puerto Madryn. Puerto Madryn está en la provincia de Chubut, en la Patagonia argentina, que está bañada por las aguas del Atlántico Sur. Allí comienza el recorrido por las estaciones hasta la llegada al muelle Comandante Luis Piedrabuena, donde se continúa con la procesión subacuática. Allí es donde todo tiene todo este color, porque el sacerdote, que ya va con su traje de neopren, pero con su estola encima de eso, es metido en una jaula, es acompañado por un centenar de buzos, bajan con una cruz muy grande de unos 4 o 5 metros y recorren caminando por debajo del mar algunas estaciones hasta llegar a la última, que es en la costa, que ahí es esperado por unas 3, 4 o 5 mil personas que portan en sus manos unas velas con tulipas.
¡Qué cosa más bonita!
Esto es un espectáculo maravilloso donde la emoción y el recogimiento realmente se puede palpar en el aire.
Único en el mundo, supongo, claro.
Es único en el mundo, Bea, es único en el mundo. Y esto, que es una imagen muy, muy fuerte, acaba con un fogón y un coro de toda la ciudad cantando. Que se llegó a la última estación.
Claro.
Es realmente muy emocionante.
Emocionante, tiene que ser precioso verlo. Vamos un poco mal de tiempo, vamos a ver si nos da tiempo a repasar a algunos otros países, porque, por ejemplo, en Chile, ¿qué costumbres tienen?
Pues en Chile, en todos los países, pongamos por delante que hay vía crucis de distintos tamaños y de distintas longitudes. Pero hay algunos que son muy pintorescos, como por ejemplo el caso de Chile, en Valparaíso, sobre todo, que es donde se produce el sábado santo,
¿sí?,
la quema de Judas, que significa y escenifica la quema de los pecados.
Uh-huh.
En esta quema de Judas, los propios habitantes de la zona portuaria de Valparaíso confeccionan un muñeco de unos 4 o 5 metros que representa a Judas precisamente, y luego los feligreses escriben todos sus pecados en un papel y los depositan en el cuerpo del muñeco, y al son de una música de carnaval y bailes que aluden a los pecados cometidos por la ciudadanía, podríamos decir,
sí,
se quema lentamente el muñeco. Y esta fiesta ciudadana representa una antigua tradición que ha llegado desde Europa con los colonos de la ciudad, ¿no?
Muy curiosa también. Y yo creo que vamos a terminar, Ernesto, con Bolivia, porque aquí la gastronomía tiene también su punto, ¿no?
Pues sí, porque además de los rituales religiosos correspondientes, no nos olvidemos que hay muchas etnias indígenas, también conlleva entre sus costumbres y tradiciones el ayuno de todos los viernes de Cuaresma y Sábado Santo, y además después comienza toda una ceremonia gastronómica que representa de alguna manera a los 12 apóstoles, porque se hacen 12 comidas, una degustación de 12 platos de la tradicional cocina boliviana, pero que no contengan carnes rojas.
Claro.
Y a la hora de poner en práctica estas tradiciones y costumbres, prima por sobre todas las cosas en las familias bolivianas la herencia religiosa y el lugar de procedencia de estas familias precisamente.
Claro, pues oye, hemos conocido contigo otra forma de vivir la Semana Santa, un tanto distinta como la vivimos aquí en España.
Y bueno, sí, hay mucho por toda la zona, hay mucha tradición indígena, sobre todo en el centro de Sudamérica.
Ajá.
En lo que podríamos decir que es también Perú. Perú tiene unas tradiciones realmente muy llamativas, lo mismo que Paraguay, Venezuela, Colombia, pero básicamente son estas tradiciones y estos vía crucis que los hacen incluso en peregrinación hacia los cerros o las montañas donde están los templos enclavados desde hace siglos.
Claro. Bueno, pues muy bonito lo que nos has contado, cómo se celebra también la Semana Santa al otro lado del charco y el recorrido precioso. Muchísimas gracias, Ernesto, por haber puesto las calles un día más.
Un saludo, Bea, y felices Pascuas para todos.
¡Hasta luego!
Adiós.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope. El equipo de fútbol femenino AEM de Lérida se ha proclamado campeón de la Liga de Segunda Infantil. Ha vencido a los equipos masculinos.
Hay un equipo de fútbol femenino infantil que ha ganado a los equipos masculinos.
Técnicamente somos bastante mejores, entonces los chicos se enfadan cuando ganamos.
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE, encuentras el mejor entretenimiento.
COPE, referentes que se hacen oír.
Cinco y 33 de la mañana, y que esté con nosotros Alfonso García un día como hoy significa que el motor, es decir, el tráfico, va a ser uno de los protagonistas. Buenos días, Alfonso.
Muy buenos días.
Habrá mucha gente que ahora esté saliendo de viaje. La primera recomendación:
distancia de seguridad, importantísimo, básico.
Vamos a empezar con la consulta de una ponedora, que es Marta de Jaén, y nos preguntaba cómo puedo evitar los mareos en el coche, algo que a todos los padres pues nos ha traído de cabeza con los peques.
Sí, es lo más propicio normalmente entre niños, por cierto, alguno le daré alguna alegría, entre 3 y 12 años, es lo más habitual. Embarazadas, por supuesto. Y luego también es verdad que hay personas que son propicias al mareo por quizá problemas de oído. Hay otra circunstancia, puede ser la ansiedad. Es otro motivo de que seamos proclives a marearnos en un vehículo. Y hay trucos para intentar combatir el mareo en el vehículo, esa cinetosis, término técnico. Primero, el conductor está claro que debe ser lo más delicadito posible, lo más suave, evitar esos frenazos, acelerones, suavidad. Hay personas con las que te mareas y otras personas con las que no te mareas. Yo recuerdo, por ejemplo, mi padre era, difícilmente me mareaba con él. Recuerdo un tío mío que era sistemático, era marearme, es decir, hablo en este caso de pequeño. Sí, es verdad que hay determinadas también carreteras con muchísimas curvas de estas de montaña, que en un momento dado ahí a veces es complicado el no marearse, pero va a influir mucho el conductor, incluso a veces también el propio vehículo. Otro punto importante, mantener el vehículo ventilado, lo más fresco posible, dirigir, en el caso de que nos mareemos o la persona que se maree, dirigir las salidas de aire directamente a la cara. Si te mareas, no mover la cabeza, procurar apoyarla en la medida de lo posible. Si además viajas en las plazas traseras, eres de los que te mareas, utilizas siempre la plaza central, donde menos te vas a marear y donde además tienes posibilidad de virar hacia la carretera, hacia el frente. Y por supuesto el asiento delantero, está claro que va a ser menos proclive. Mirar siempre al frente es un punto muy importante, y lo más lejos posible. En el momento que tú estés mirando muy cerca o hacia el interior del vehículo, está claro que te vas a marear. Por supuesto, también siempre en el sentido de la marcha. Si vas en sentido contrario, imagínate, no sé, en un autobús, pongamos por caso, que vas en sentido contrario, lo más habitual es que te puedas marear.
Yo he probado algunos consejos, pero no siempre me han funcionado.
Antes de subirse al coche, hay trucos para aquellos que se mareen. Y funciona en niños y en mayores. Los refrescos de cola. Además lo dicen los médicos. No tomar café o alcohol. Lo que no hay que tomar es ni alcohol ni café. Existen también pulseras antimareo que también funcionan. No leer, no utilizar el móvil, no consolas o tablet. Eso va a contribuir siempre a que nos mareemos.
Cambiamos de asunto. Y Alfonso, que solemos acordarnos de la lluvia cuando estamos ya mojados. ¿Se sabe en qué lugares de España se conduce mejor cuando llueve?
A ver, hay un informe muy reciente del Centro de Estudios Ponlefreno que hablan de esas circunstancias donde hay baja visibilidad o visibilidad más reducida y menor adherencia. Por tanto, con lluvia, de media en España los accidentes de tráfico aumentan más del 7%, de media, cuando llueve. En Aragón, por ejemplo, se incrementan hasta un 30%. En particular, por ejemplo, en la zona de Toledo, Ciudad Real, Murcia y Alicante, cuando llueve se incrementan un 20%. Es curioso, donde llueve con menos frecuencia. Teruel es curioso, que es la provincia donde más aumentan los accidentes. Y por contra, curiosamente y muy cerca, en Cuenca, cuando llueve se reducen casi un 9%. Hay otro dato curioso, es que con lluvia la gravedad de los accidentes no es mayor que sin ella. La media de accidentes con daños corporales es del 5,6%, por ejemplo, en suelo mojado con lluvia, frente al 5,3%. Sí, es verdad que no sé si en este estudio habrán tenido en cuenta otras dos circunstancias: el estado del vehículo o vehículos y las carreteras. Eso va a influir sobremanera, sobre todo si llueve.
Afortunadamente, yo creo que la mayoría ya somos lo suficientemente prudentes como para bajar la velocidad cuando llueve y conducir con más precaución.
En España, cuando llueve, la gente dice, hay un límite de 120, yo sigo a 120 porque ese es el límite. No, hay países donde se aconseja, incluso en otros, se reduce el límite de velocidad. En España es sorprendente que la gente cuando llueve no baja un poco el límite de velocidad, no lo baja. Es decir, dice, bueno, aquí está el máximo, el permitido, y yo continúo así.
Claro, no, pues mal hecho. Hay que acostumbrarse a bajarlo un poco. Bueno, oye, tenemos que felicitar a los trabajadores de Renault en España. ¿Por qué motivo, Alfonso?
Pues porque la semana pasada Renault España producía la unidad 16 millones que salía de la cadena de montaje de la factoría de Palencia, donde se fabrican el Kadjar y el Megane. Es un hito histórico de la marca en nuestro país, que vio incrementar su producción de vehículos el año pasado un 20%, y que batía el récord de producción en 2003, fabricando 578.000 unidades. Desde aquí, a esos ponedores de piezas, nuestra felicitación a todos los trabajadores de Palencia y Valladolid. Y recordemos que Renault llegó a España en 1953, es decir, que van a hacer 65 años el próximo año.
Y también están de enhorabuena los que venden coches de segunda mano porque sigue creciendo. ¿Cuáles han sido los modelos más vendidos en marzo?
Por modelos en marzo, el Seat Ibiza fue el más vendido entre los coches de segunda mano, por delante del Volkswagen Golf y del Renault Megane. En marzo las ventas de coches de segunda mano, como bien decías, han vuelto a subir más de un 20%. Y de ellos casi la mitad se realizó entre particulares, donde más del 65% fueron vehículos de más de 10 años. En total, más de 100.000 coches usados de más de 10 años, lo que hace que se vaya incrementando cada vez más el parque de automóviles en cuanto a la edad media. Pero hay una buena noticia, la venta de automóviles de menos de 5 años, ya que no se venden más nuevos, aumentaron casi un 28%.
En la novedad de la semana hablamos de un vehículo para disfrutar de las vacaciones, que es como estarán muchos de los ponedores en este momento, el Marco Polo Horizon.
Exactamente, vehículo para viajar, de vacaciones, para ocio o para aquellos que, como tú, contáis con mucha family. El Mercedes-Benz amplía su gama de campers, de furgonetas. Llega ahora el tercer miembro de esa familia, Marco Polo, el Horizon, sobre la base de la clase V, con muchas posibilidades de configuración, por ejemplo, con hasta 7 plazas y camas para 5 personas como máximo. El Horizon está disponible con todos los motores diésel de la clase V, desde 136 caballos hasta los 190, en tracción trasera o integral, 4MATIC, ambos con cambio automático de 7 marchas. Viene totalmente equipada con módulo de cocina, fregadero, nevera y espacio para ropa y objetos.
Madre mía, tiene de todo. Alfonso García, como siempre, muchísimas gracias. Y
me voy a poner los intermitentes.
Hasta luego.
Hoy me pregunto qué será de ti. Te tuve cerca y ahora estás tan lejos. Pero prohibirme recordar lo nuestro es imposible. Es imposible. No me perdono, sé que te perdí, pero expiraron los remordimientos. Fui dictador y el no dejarte ir debe haber sido mi primer decreto. 4 años sin mirarte, 3 postales y un bolero. 2 meses y me olvidaste y ni siquiera me pensaste. Un 29 de febrero diciendo por la calle que solo le eres fiel al viento, el mismo que nunca hizo falta para levantar tu falda cada día de por medio. ¿Cómo te atreves a volver?
Estamos poniendo las calles, 5:42 de la mañana. Increíble la actividad que tenemos en Twitter. Óscar nos decía simplemente decir viva la Legión, por esto que hablaba yo antes con un ponedor de Málaga y le hablaba de que el Cristo de Mena salía esta tarde allí en Málaga. Monse, buenos días, trabajando pero feliz porque esta tarde salgo en procesión en Ajalvir a ser los pies de mi Virgen de la Soledad. Qué bonito, Monse. También tenemos a Salva, a Erce, también en Jueves Santo, poniendo las calles para que los cofrades, costaleros y damas puedan pisarlas con fervor. Muchos besos. El Pollo dice, hola ponedores, soy El Pollo, desde Elda, en Alicante, preparando la moto. Nos vamos a Las Negras, en Almería. ¿Os venís? Y dice, oye, que yo también quiero mi diploma de ponedor. Tiene gracia El Pollo ponedor. Pues sí, la verdad es que tiene su gracia. En Facebook, Óscar Nogueira decía, hola ponedores, en muy poco espacio estamos todos, los que hacen el pan de cada día, los que trasladan a los ponedores a sus centros de trabajo, los que velan por la seguridad de todos en los desplazamientos, quienes hacen que nuestras calles estén limpias, los que con sus ambulancias prestos auxilian a quien precise de su servicio, empleados de gasolineras. Los que intentamos que el pequeño espacio sea seguro, el chorizo repite y somos como sales de frutas. Y luego estáis vosotros haciendo entrañables un par de horas. Entre todos hacemos que este paso llamado España haga su particular procesión. Que Dios nos guarde a todos. Feliz Semana Santa, ponedores. Muchísimas gracias por ese mensaje. Y Carlos Prieto, hola equipo, aquí un ponedor en ruta deseando terminar para irme a mi Córdoba para esta tarde salir de costalero. Por cierto, Bea, deja el pulpo de vacaciones que me gusta más tu voz. Hombre, muchas gracias, Carlos. Yo esto se lo voy a contar. Lo mismo se nos enfada, pero yo se lo cuento. Y es hora ya de que nos vayamos en este Jueves Santo, aunque no contemos con ninguno de los dos Carlos, pero es que ese no es motivo para no disfrutar de una de la del pulpo. Solo hemos tenido que recuperar una de sus batallitas, de estas que han tenido hace poco tiempo. Da verás cómo te gusta.
Las 5:46, hora menos en las Islas Canarias. Estamos en directo terminando de poner las calles porque enseguida comienza él. Carlos Herrera, buenos días.
Aquí está el tío.
Ole, qué grande, ¿eh? Joder, fíjate, si nos situamos ahora mismo un 14 de marzo del 58... Es una de las cosas grandes que hace América muchas veces, impulsar las cosas que tienen que ir todavía un poquito mejor, porque la industria discográfica lo que hizo es poner en marcha, creando el disco de oro y el disco de platino para, bueno, dar muchos premios y así impulsar la venta de discos. ¿Tú sabes qué artista fue el primero que recibió su disco de oro?
Ni idea.
Pues mira, el gran Perry Como.
Perry Como, claro.
Perry Como nos gusta bastante, es un artista que está muy bien y con esta canción le dieron el primer disco de oro. A partir de ahí, claro, pues los artistas se picaban y se promocionaban más y se esforzaban para conseguir ese bendito disco de oro o incluso el disco de platino. Catch a falling star and put it in your pocket, save it for a rainy day. Love may come and tap you on the shoulder some starless night. Just in case you feel you wanna hold her, you'll have a pocket full of starlight. Catch a falling star and put it in your pocket. Nacía el 18 de mayo de 1912 Pierino Ronald Como. Un croner, un artista de televisión, un tío que además creaba grandes canciones y creó muchísima tendencia, canciones importantes como este Papa Loves Mambo. Papa loves mambo,
mama loves mambo. Siempre fue muy elegante, sí. muy elegante, pero como...
Este era de los que se ponía la pajarita de terciopelo. Eso yo creo que es un grado, ¿no?
Hombre, yo en mi modestia tengo una de terciopelo a topitos, que es muy agradable.
¿Eh? ¿En serio?
Sí. Sí, oye, no te la aconsejo, ¿eh? Es muy elegante.
Es muy elegante. Dime, no, nunca me has dicho lo de señora.
Señora.
Eso, el otro día, en misa, el domingo pasado, se me acerca un señor muy elegante, por cierto, y me dice, Pulpo, yo soy ponedor, pero te enseñaría mi camiseta por debajo del calzoncillo. Espectacular. Pero es que la señora luego me dice, y a mí Herrera me encanta cuando dice lo de señora. ¿Qué estamos haciendo con la audiencia que se queda con estas cositas, eh?
Yo no sé. Tengo que mirarlo esto.
Espectacular. Oye, Herrera, mira, 14 de marzo, ahora seguimos viajando en el tiempo con las cosas que pasaban en cuanto a la música. Fíjate, yo creo que si no hubiese nacido este single, realmente no sé si hubiese habido... Pues artista, Gloria Gaynor se lanzaba al mercado con esta canción como maxi single en la cara A. Hasta ahí todo normal. Vamos a escuchar esta canción y ahora te cuento lo que contenía en la cara B. Esta canción se llama Substitute, la canción es de Gloria Gaynor y hasta ahí todo normal. La compañía saca un disco de un artista que se llama Gloria Gaynor. Y bien, lo que pasa es que ciertos DJs en Nueva York pues decidieron, en vez de poner esta canción por la cara, se decantaron más por esta canción.
Claro.
Y a partir de ahí explotó lo que tenía que explotar. La que estás escuchando es la original, Herrera, la original. But then I spent so many nights thinking how you did me wrong, and I grew strong, and I learned how to get along, and so you're back. Wow. From out of space. Wow.
La sigues poniendo y sigue triunfando, ¿eh?
Absolutamente, siempre funciona perfecta. Walk out the door. Just come around now. ¡Qué canción más maravillosa! Y lo que significa, y la bandera en lo que se ha convertido. Es una auténtica canción reivindicativa que la tía la sigue cantando en multitud de versiones y que es una mujer que sigue haciendo bolos. Es impresionante, Herrera.
Esta canción te da para toda la vida. Esta canción es de las que te garantiza la vida entera ya, prácticamente donde quieras, por donde vayas, siempre. Siempre habrá alguien que se la sepa, alguien a quien le guste, en fin, qué decir.
Y que son canciones agradecidas, Herrera, que a nosotros, que somos los que vamos con la maleta de discos por ahí pinchando. y que nos da la vida y que levanta el ánimo a un montón de gente y la gente se coge por los hombros, y esto a nosotros nos gusta mucho, Herrera.
Sí, es verdad, se coge por los hombros, es verdad.
Es que son reacciones que funcionan en cualquier parte del mundo con ciertas canciones, o sea que, y además que a ciertas horas ya todo el mundo te pide la misma canción. Me imagino que va en función del pedo que llevan, claro.
Sí, sí, los pedales gordos, sí.
Sí, sí, además con mucho cariño que se trata la gente, ¿verdad?
Exaltación de la amistad.
Absolutamente, ¿no? Aunque no se conozcan de nada, pero no me sueltes, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Ay, señor.
Si no fuera por la música, ¿verdad, Herrera? ¿Qué cosa nos perderíamos, eh?
Qué aburrimiento sería esto de la vida.
De verdad, ¿eh?
Música.
Todo el día con las sentencias, con las cosas ahora que nos tienes que contar. Y ahora, pues mira, oye, unas cositas así para desengrasarnos. ¿A quién hacemos daño, verdad?
Mi petróleo.
Mi petróleo. Aquí cada uno a lo suyo, claro. Joder, ¿cómo estamos? Pues vamos a cambiar de voz. Seguimos con una voz femenina. A mí esta mujer siempre me gustó y me gustó muchísimo. Candy Station. Ayer cumplía...
Oh, Candy Station. Bueno, los jóvenes corazones corren libres.
Sí, sí, 74 años cumplía ayer esta mujer. Y esta canción me parece fundamental.
Young Hearts Run Free.
Ya. Una canción que te levanta el ánimo y te levanta todo, ¿eh?
Esta también la puedes poner donde quieres, que esto también funciona.
Siempre bien, siempre viene bien.
Muy
bien. Cómo suben los tonos. Ella se va enfadando. Se prepara. Coge aire y...
¡Vamos! Run free.
Una canción de absoluto buen rollo, ¿eh, Carlos?
Sí, señor. Pam, pam. ¿Esto qué año era? ¿Me has dicho siete qué?
Esto es 7-7-6.
Sí, por ahí, sí. Sí. Pam, pam.
Nacía el 13 de marzo del 40 en Alabama. Es una cantante americana de soul, de gospel. Ella es muy conocida en Estados Unidos. Y también, bueno, funcionó con Tammy en el 70. Hizo grandes canciones. Y en el 76, con este Young Hearts Run Free, fue su número uno, que recordarás. Que me imagino que hacía bailar en aquella época a un montón de gente en las pistas de baile.
A mí, desde luego, ¿eh? Yo no... Vamos... Tenlo por seguro.
Qué gozada.
Yo estaba ahí.
Qué gozada. Oye, y ayer como nos pilló un poquito el toro en cuanto al tiempo, pues claro, teníamos que recordarles en el día de hoy que siempre nos viene bien poner un poquito a los Bee Gees, porque era un 13 de marzo del 78 cuando llegaban al número uno del Billboard americano.
¿Con cuál?
Night Fever.
¿Era en marzo?
En marzo, un 13 de marzo del 78.
Y la película se estrenó en junio, ¿no?
Pues sí, bueno, a lo mejor, pues no te sabría decir por qué, pero vamos, aquí lo que es el Nashville Cabatis, lo letare como.
Sí, no, o puede ser que me... No, puede ser que me confunda perfectamente, ¿eh?
No, pero muchas veces cojo así.
Sí, no, aquello que da, que parece que no, pero... Ta,
y lo tiene en la puerta, ¿verdad? Oye, ¿tú sabes algo? ¿Te decís a Orlando Bilbo?
No me lo habían dicho, Lamp.
¿Narui?
El de las cosas que me habían pasado, ¿no? Con todas las de los demás, siempre de los demás.
Y a mí, cuando el agua haces en las vidas, le dicen.
¿Cuándo haces las vidas? ¡Buh!
Pues
ni me lo cuentes. Pero ni así, me lo cuentes.
Bueno, si conocéis que a mí que era sedito.
Al final podríamos llevarte a la mañana, aviso.
Yo también te lo vi, pero bueno. Ahora te toca a ti hasta la una. España te quiere escuchar, las calles están puestas. Hasta luego.
Bueno, sí, te largas ya la francesa, sí.
No, que me he despedido. La francesa no decirte hasta luego.
Bueno, au revoir.
Adiós.
A ver, gacho, ese maldito.
Put on my blue suede shoes and I boarded the plane. Touchdown in the land of the Delta Blues. In the middle of the pouring rain. WC Handy, won't you look down over me? Yeah, I got a first class ticket, but I'm as blue as a boy. can be. Then I'm walking in Memphis, just walking with my feet 10 feet off a beam. Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel?
Saw the ghost. Así decimos adiós un día más, pero volvemos el lunes a poner las calles. Te dejamos con el programa de Herrera en COPE. Comienza a las 6. Gracias por estar ahí. Descansa si estás de vacaciones y que pases un feliz puente.
Walking in Memphis, but do I really feel the way I feel? They've got catfish on the table. They've got gospel in the air. The river glad to see you when you haven't got a prayer.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.